Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y te hablo desde Londres. Espero que andes bien y sobre todo espero que no te vayas comportando por la vida como una víctima andante. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me refiero a las víctimas andantes? Y perdona la chapa, ¿eh? Pero es que el caso que os voy a contar a continuación sintetiza todo lo que está mal. Messi está de gira por Asia y Oriente Medio con el Inter de Miami, club al que pertenece y club en el que juega con viejas glorias del Barcelona. El Inter de Miami está de gira y le pagan por esta gira una cantidad suculenta, porque tienen sus filas a Messi. Esto lo entendemos todos. Pero Messi no ha jugado uno de los partidos que estaban apalabrados. Fue el de Hong Kong y se ha montado una muy buena. Os lo podéis imaginar. Gran expectación para ver a Messi, gente que se gasta un pastizal para verle, 40.000 personas en las gradas, y Messi no juega. ¿Por qué? Pues por la razón más vieja del mundo. Estaba lesionado. Y aquí es donde empieza el lío. Primero durante el partido, porque los aficionados presentes en las gradas dejaron clara su decepción por no ver a Messi. Messi estaba en el banquillo, pero estaba lesionado y no jugó. Y primero llega el enfado en el estadio. A continuación, la furia en redes sociales. Y ahora se ha pronunciado hasta el gobierno de Hong Kong, diciendo, y abro comillas, los organizadores nos deben una explicación, cierro comillas. A ver, yo entiendo que había un montón de dinero puesto en este evento. También comprendo que los promotores han movido un montón de dinero para que el Inter de Miami termine jugando allí. Y habrá gente, incluso, que se haya jugado hasta su propio dinero. Todo esto lo comprendo. Pero al mismo tiempo, estás invirtiendo dinero en una industria en la que dependes del futbolista y el ser humano se puede dañar, lastimar, puede enfermar y puede lesionarse. Messi estaba lesionado. Y parece que nos hemos caído de un guindo. Los futbolistas son mercancía frágil, quebradiza, rompible. ¿Acaso no siguen la Premier League, donde este año está habiendo un montón de lesiones musculares? Son seres humanos. Y el drama siempre es, primero, para el sujeto principal, Messi, que seguro que querría jugar. Y luego, si acaso, para los demás. Y ni siquiera calificaría la lesión de Messi como un drama para los aficionados. Especialmente en lo que concierne a los hinchas que estaban en el campo, que parece que no entienden que un jugador es un ser humano, no una estatua o un cuadro. Y no les pido a esos aficionados que mostrasen en ese partido una pena y una misericordia con Messi tremendas. No, pero simplemente que tengamos un poquito de lógica. Si los aficionados y los promotores y el gobierno de Hong Kong quieren tener la garantía de que la mercancía no llegue averiada, que se vayan a ver una exposición de Picasso. Si quieres que tu mercancía comparezca, tráete unas ánforas griegas, que seguro que no las entrena el Tata Martino y las dejan estar en el expositor. Los jugadores no son como los animales exóticos que se exhibían en el anfiteatro Flavio, ahí en el Coliseo, en Roma, en tiempos del Imperio Romano. Por fortuna no lo son. Son deportistas y a veces están bien y a veces están mal. Pero claro, estamos en un mundo del yo, a mí, ¿qué hay de lo mío? He faltado al trabajo para ver a Messi, por lo tanto me merezco ver a Messi. He pillado dos aviones y un catamarán y vengo de Djibouti para estar aquí. Mis hijos están hundidos porque no han podido hacerse la foto. ¿Y? Nadie te obligó a ir a ese partido. Cuando adquieres una entrada para un deporte, sabes que esto puede pasar. Las lesiones forman parte de la naturaleza del deporte y me alegro de que el Tata Martino tuviese la cabeza para no poner en riesgo a su jugador más importante. Y espero que el Inter de Miami ignore con todas sus fuerzas las críticas y no sé si presiones que le van a llegar de los promotores o del gobierno de Hong Kong o del señor que compró una entrada VIP y que ahora mismo les está abrazando por Instagram, en la cuenta de Instagram del Inter de Miami. Estas cosas pasan y la culpa es de ellos. La culpa es del consumidor que no entiende que la compra de la entrada te puede salir de maravilla y Messi puede marcar un hat-trick y el mejor gol de la historia del fútbol, o la compra te puede salir mal. Estas cosas pasan. La culpa es de ellos, de los que piensan que el futbolista es un figurín que se puede desenjaular a la carta. Ya que estamos, echadle comida. Ah, y sacadle muchas fotos, ¿eh? Para que os den like en las redes sociales. En fin, estás en Universo Premier League y te lo vas a pasar bien en este programa. ¡Arrancamos!
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Y ya tenemos fijada la carrera por el título con el Liverpool que tiene 51 puntos, el Manchester City que es segundo con 49 y el Arsenal que es tercero con 49 unidades también. El pasado domingo grabamos Universo Premier League y el Manchester City estaba con 46 puntos y decíamos que tenía que ganar ese partido que le quedaba del lunes y el encuentro que tenía pendiente. Bien, el Manchester City hizo los deberes en el campo del Brentford, en el oeste de Londres, en el G-Tech, ganando por 1-3 con un hat-trick de Foden. No fue un partido fácil porque el Brentford se adelantó primero, pero quiero que me cuenten y me analicen este partido mis expertos de cabecera, que están hoy en la distancia, ahí, en las ondas, en la virtualidad de Zoom. Tengo a Leo Bachanial. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y a Manuel Sánchez. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Tuviste, Manu, la suerte o la desgracia de ir al G-Tech el pasado lunes? Te lo pregunto de verdad, porque tú te sueles acreditar bastante.
Tuve la... no sé si suerte, porque de camino al G-Tech, cuando llegué a la estación de Gainsbury, que la conoces bien, recibí la noticia de que al rey le habían diagnosticado cáncer.
Sí.
Entonces dudé un poco de qué hacer, de si seguir hacia el campo del Brentford o de volverme a casa, porque obviamente iba a ser una noticia importante, y fui al G-Tech, nos pusieron arriba del todo, que no había estado nunca, en la zona práctica, bueno, donde las televisiones, donde narran las televisiones, pasé bastante frío, pero luego tuvimos la suerte de hablar con Rodrigo Hernández después del partido, que vamos, yo siempre digo que en una vida como la actual, en la que las zonas mixtas son no una escopeta de feria, son un imposible, que haya un tío como Rodri, que si supiera yo antes del partido, dijera, es que se va a parar porque este es un tío que es majo y que entiende la profesión y que efectivamente se paró con nosotros 5 o 6 minutos después del partido y, vamos, se lo agradezco muchísimo porque últimamente estas zonas mixtas son más una pérdida de tiempo que otra cosa.
Por cierto, lo de las zonas mixtas, Manuel, ya lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Creo que hemos pasado alguna tarde esperando a protagonistas y me parece que es una división física y metafórica también. A un lado, los patricios, al otro, los plebeyos. Entre medias, una valla. No es una situación sana, no es una división igualitaria. Me parece que es muchísimo mejor en otros deportes, o no sé si en el fútbol alemán también, donde los jugadores van a una salita donde pueden comer y los periodistas pueden estar con ellos sin tener que estar escalando una valla o asomándose o arrimándose o subiéndose a una valla para pedir, por favor, casi de rodillas, que le den una entrevistita. El concepto de las zonas mixtas está mal planteado desde el inicio. Muestra una especie de diferencia de clase entre ellos y nosotros y me parece que no es nada justo.
Sí, no es justo. Es denigrante para el periodista en muchas ocasiones, en función también de cómo sea el futbolista, porque puede ser como Julián Álvarez, por ejemplo, ¿no? Que te dice, no, lo siento, no puedo, que bueno, pues está en todo su derecho, o puede directamente ni dirigirte la mirada ni mirarte como algún que otro futbolista español en el pasado Arsenal-Liverpool, por ejemplo.
Sí, o un exfutbolista del West Ham United que también tiene pasaporte español y un jugador que hemos mencionado en los últimos programas. Pero bueno, que ganó el Manchester City y además ganó con un hat-trick de Phil Foden, que estaba mirando algunos números suyos. Phil Foden no es un pasador, es más bien un goleador. y uno mira sus números en Premier League y la prueba está ahí, es evidente, es empírica. Ha marcado 43 goles en toda su carrera en Premier League y los que le quedan por marcar, y ha dado 25 pases de gol. 43 goles y 25 pases de gol. Para un futbolista que cuando salió se decía que podía ser el nuevo gran centrocampista del Manchester City, Phil Foden es algo distinto. Y los números lo refrendan claramente, Leo.
Sí, absolutamente. A ver, la temporada pasada marcó 15 goles Álvaro Romano por todas las competiciones y ya lleva 14 en esta, también por todas las competiciones. Yo creo que tiene todo para que cada temporada finalice con 20 o con más goles. Es para mí, sin dudas, el mejor futbolista inglés. Yo si tuviera que pagar mañana una entrada para ver a Bellingham o a Foden, tengo clarísimo que iría a la ventanilla donde me vendieran un ticket para ver jugar al chico que nació en Stockport en mayo de 2000.
¿Harry Kane, Leo?
Sí, obviamente que si tengo que decir los tres mejores futbolistas ingleses, Harry Kane, Bellingham, Foden. Para mí el mejor de esos tres es Phil Foden. O por lo menos por quién pagaría una entrada. Y mirá que yo soy un adorador extremo de Harry Kane. Pero la electricidad que produce este chico cada vez que toca la pelota no me sucede con Kane o con el propio Bellingham. Más allá que estamos hablando de futbolistas diferentes en términos de características, la capacidad que tiene Foden para encontrar espacios por dentro, de estar siempre perfilado, para jugar hacia adelante, o si está de espaldas, esa habilidad que tiene, más que habilidad, además agilidad, ¿no? Para girarse en un toque y quedar de frente. El otro día vi pasar en Twitter un video, no sé si será un deporte nuevo o qué, de fútbol sobre hielo, bueno, y Foden da esa sensación cuando conduce, ¿no? Es como si se moviera con patines en lugar de botines. Yo creo que por características hasta tranquilamente podría llamarse Iñaki Foden, haber nacido en España y haberse formado en la Masía o la cantera española que gusten. Tiene poco de inglés. Yo creo que el futbolista inglés, por lo menos haciendo rápida memoria, que más se le acerca, Jack Wilshere. Wilshere tenía obviamente menos velocidad de conducción, pero tenía o estaba dotado de una mayor visión general por la capacidad que tenía para jugar como mediocentro o para hacerlo como parte de un doble pivote, y Foden es mucho más escapista en espacios reducidos de lo que podía ser Wilshere. Pero Foden por momentos para mí es esa especie de contorsionista con balón, la lleva bien cortita, con un pie a pie se puede salir de allí donde parece imposible. Tiene todavía muchísimo margen de mejora en términos de pase, yo coincido en eso. Todavía no tiene ese ojo de David Silva y probablemente no lo tenga nunca en eso de encontrar a un compañero al espacio. Pero porque en general el espacio es él, el espacio es Foden. Pero fue un partidazo de Foden el otro día en el CITEC.
A mí, Leo, me parece también muy potente Phil Foden. Yo destacaría su zancada en carrera. Me parece que cuando arranca es muy difícil de parar. Y de hecho el tercer gol que marca, que es muy bonito porque le dan la pelota, sí, y no le quema el balón en los pies, incluso se introduce en el área y corre algunos metros con la pelota pegada al pie. Me parece que cuando acelera es muy difícil atraparle. Yo destacaría eso también de Phil Foden, ¿no? Me parece un jugador así un poquito más frágil y tal, pero que no nos engañe su físico. O sea, chocarte con él no augura necesariamente que Phil Foden vaya a caerse al suelo. Yo creo que suele aguantar bastante bien porque es muy fuerte. En ese estilo sí que puede recordarme un poco a Mohamed Salah, otro tipo ligerito, pero que hay que chocarse con él para ver o para darte cuenta de que está hecho de mármol.
Sí, y además estas características que estamos diciendo, describiendo y elogiando de Foden son todas con balón, pero es que además él me parece que es importantísimo sin pelota también. En la presión es insoportable, es un estilo también, si querés, muy Julián Álvarez, en eso de el tipo que te pone la mano en la espalda cuando llega por ahí un segundo tarde. Es el primero que está dispuesto a recuperar, o uno de los primeros que está dispuesto a recuperar el balón en ataque cuando hay una pérdida del City. Tiene retroceso también. Digo, hay sacrificio, yo lo veo por lo menos además con un futbolista sacrificado, además de todo el talento que tiene.
Y Manuel, cuando marcó Neil Mopey el primer tanto del partido y el Brentford se adelantó, ¿tú llegaste a pensar en algún momento que al Manchester City se le iba a atragantar el partido?
Sí, sobre todo por la actuación de Flecken, del portero del Brentford, el portero holandés del Brentford, que hizo 12 paradas en total, 9 de ellas en la primera parte, y fue espectacular. De hecho, fue el récord de paradas en una primera parte desde que se recogen este tipo de estadísticas, y no se quedó muy lejos del récord que tiene David De Gea en ese partido contra el Arsenal en 2017 y Tim Krul en un partido entre Chelsea y Newcastle en 2013 cuando hicieron 14 ambos. Se quedó, como digo, a dos paradas, y porque el City bajó bastante el ritmo en los últimos minutos. Me lo llegué a creer, pero les faltó ese pelín de suerte de que no les marcaran en un último segundo. Creo que le meten en los últimos 30 segundos del añadido, de 3 minutos de añadido, que curiosamente yo cuando vi que ponían 3 minutos dije, me parece mucho, me parece excesivo 3 minutos para esta primera parte, y les metieron en ese último instante y eso fue prácticamente la sentencia del Brentford. Me había creído un poco un poco de suerte que habían tenido, porque el partido comenzó muy de ida y vuelta, yendo y viniendo, y ahí obviamente pues el Brentford tiene mucho más que perder del City. Les cazaron en una de esas, en una de las tareas pendientes, creo, del equipo de Guardiola esta temporada en la defensa, que es la rapidez y la espalda de los centrales. Una vez más le hace Tony una pared a no recuerdo si era Nathan Ake o a Rubén Díaz, y entra Mopé completamente solo, y así le han hecho Nathan Ake, sí, y así le hacen mucho daño al City. Recuerdo el partido contra el Red Bull Leipzig en el que Openda les hace un roto y se pone el Leipzig 0-2, porque era muy fácil que les ganaran en cuerpeo, en potencia, corriendo hacia atrás. Ahí tiene un problema bastante importante el City, y creo que ninguno de los centrales que tiene actualmente en la plantilla está hecho para solucionar esa clase de situaciones.
Bueno, igual dices por estatura y por fuerza, Rubén Díaz, ¿no? Puede ser
podría ser, pero precisamente el futbolista que más sufrió en este aspecto, en ese partido contra el Red Bull Leipzig, fue Rubén Díaz, que le sacan una tarjeta amarilla, le tenían que haber sacado una segunda, y Guardiola le cambia el descanso porque no estaba funcionando para nada y porque no era capaz de ganar por potencia y por cuerpo a sus rivales.
Oye, Leo, y una cosa, te fijaste en el gol que marcó Neil Mopey, ¿no? Un gol de juego directo, de los que cada vez se ve menos. A mí me recordó al Stoke de Tony Pulis. El Brentford en muchos aspectos es un equipo que juega fútbol de manera bastante tradicional para lo que es esta Premier League en este momento, donde ya hay muchos entrenadores que juegan de una manera distinta, más moderna, progresiva, se dice ahora. Pero el Brentford tiene dos personalidades dentro de él. Una es la preponderante, que es un equipo que juega de una manera bastante tradicional, pero luego hace una cosa que sí que me parece muy propia del fútbol alemán, que es sacar contras o jugadas de ataque de la nada. En dos o tres pases, en un pispás, de repente te hacen un ataque. Es muy propio del Brentford. O sea, activar un fusible en un momento dado y en 3 segundos plantarse en el área rival. Eso lo hacen muy bien. Y el gol del otro día sí que fue un gol propio de su personalidad más conservadora, con un saque largo del portero para que Tony fuese al duelo de cabeza con Ethan Ake. Creo que ninguno de los dos tocó la pelota, y al final Neil Mopey, que le pilló la espalda a todos, pues marcaba un gol. Eso lo podían haber hecho tranquilamente Asmir Begovic sacando para Peter Crouch y Peter Crouch tocando de cabeza para Jonathan Walters. Fue un gol que me recordó muchísimo a los goles que se marcaban antes en la Premier League.
Sí, y además, si querés, respecto de esta misma Premier League, goles que también le podés pensar o adjudicar a un Everton, como decía de John Dutch, o también al Luton. Yo hablo de equipos, y bueno, después veremos si nos queda tiempo para hablar del Luton, equipos muy eficaces en ese tipo de balones. Equipos que tocan poco la pelota en comparación con otros en el área rival, pero que usufructan muy bien esos pocos toques de balón que tienen allí. Y sobre todo, tocan poco el balón en el área rival porque se dedican a eso, es al juego directo. Y es una vez que recuperar el balón, ver si en 3, 4, 5 pases lo pueden llegar al área rival. A ver, que si querés, yo creo que el Liverpool más heavy metal tiene muchísimo de eso, ¿no? 3, 4, 5 pases y rápido ya estar en el área rival. Menos, 3 pases si se puede. 2 si puede ser con un balón largo de Alexander Arnold para Mohamed Salah. Lo que cambia allí es la jerarquía de, obviamente, que tienen unos y otros. Pero yo creo que, salvando las distancias, hay, si querés, cierto punto de comparación, aunque estén a años luz, de, en términos de esa búsqueda de juego directo que pueda tener Liverpool, pero también, ¿por qué no un Brentford? Con la característica de jugadores que tienen, también en parte es lo lógico.
Fernández or Chilwell. Fernández, with his right foot, is the favorite. Oh, it is sensational. And Chelsea lead 3-0.
Escuchabais de fondo el golazo de Enzo Fernández para ayudar a que el Chelsea ganase en Villa Park por 1-3 a Aston Villa. El Chelsea ya está en octavos de final de la FA Cup. se podría decir en el argot inglés que está en quinta ronda, pero esto no me gusta nada, lo de utilizar el tema de las rondas, porque creo que lían al personal. Tercera ronda, cuarta ronda, quinta ronda. Yo creo que la gente en España, o fuera de España, o fuera de Inglaterra, mejor dicho, en Sudamérica, no sabe exactamente a qué ronda se refiere exactamente, la cuarta, la tercera, la quinta. Es más fácil decir octavos, cuartos, semifinal, una cuenta atrás para saber dónde está ahora mismo el Chelsea, que está en octavos, como digo, de la FA Cup. Venía de pegársela en casa ante el Wolverhampton Wanderers por 2-4 en una gran noche de Mateusz Cunha, que anotó un hat-trick, y la ronda de octavos se va a disputar en la última semana de febrero. Bueno, Leo, hay que decir que Enzo Fernández marcó uno de los goles de falta de la temporada. Además, tengo la impresión de que estamos un poco huérfanos de lanzadores de falta esta campaña, más porque Kevin De Bruyne ha estado lesionado y porque James Ward-Prowse quizá no está marcando tantos como en el Southampton, de tiro libre, y qué bien viene de vez en cuando ver a un jugador poner la pelota ahí en la escuadra, ¿eh?
Sí, es que además fue puro ángulo en el remate de anoche en Villa Park con el gol de Enzo, y además la volada de Emiliano Martínez lo hace todavía más bonito, creo, el gol en un triunfo. A ver, seguramente la mejor actuación de la temporada para el conjunto de Pochettino, un partido en el que se jugó muy rápido, se iba de costa a costa prácticamente sin pasar por la mitad de la cancha, o con eso, con transiciones muy rápidas. Volviendo a lo que hablamos antes con el City, Brentford, etcétera, o sobre todo el Brentford, y la cuestión de juego directo. Bueno, ayer hubo mucho de eso, de uno y otro lado. Yo creo que el Chelsea se beneficia de un arranque en el que no le convierte el Aston Villa, porque ya al minuto de juego tuvo una chance casi en el área chica el Aston Villa, el conjunto de Mary, para marcar. Y obviamente, a ver, es una perogrullada decir, bueno, que un equipo se beneficie de no empezar perdiendo un partido en los primeros instantes del partido. Pero lo digo en términos de lo que es la campaña de este Chelsea, al que un golpe en la mandíbula difícilmente se recupere, porque el Chelsea tiene muy buenos momentos en esta temporada, digo, parches, ¿no? 10 minutos acá, o 20 acá, 25, pero en general, para mí los mejores momentos del Chelsea fueron siempre con el partido 0-0. Consigue la ventaja, después, como le pasó ante el Wolves, quizás le empatan rápido o se lo dan vuelta rápido y el equipo ya está perdido. Ya no vuelve a retomar ese nivel que había mostrado por ahí en el arranque con el partido todavía 0-0. Bueno, y ayer, salvo esos primeros 3 minutos en el arranque, cuando parecía algo grogui, y el conjunto de Pochettino después levantó y hubo muchos puntos altos. Caicedo, quizás jugando o teniéndolo a Enzo algo más cerca ayer, yo creo que se sintió más cómodo, más protegido, más allá de que Enzo, como un muy buen 8 moderno, obviamente llegaba en muchas oportunidades al área rival, pero también en general estaba más cerca que en otros partidos que Moisés Caicedo, y creo que el ecuatoriano le vino bien. Y sin balón, cambió algo Pochettino, marcaba 4-4-2 con Palmer y con Madueke como los más adelantados, con Nicolas Jackson retrocediendo por la banda izquierda. Y Jackson para mí es un futbolista que no termino de sacar a la ficha. No sé, tiene cosas por momentos que me parecen buenísimas, por otras no entiendo la toma de decisiones que tiene, o termina siendo muy pobre su toma de decisiones. Pero bueno, ayer quizás de acá a los próximos partidos pareciera haya encontrado, ¿por qué no?, el equipo Pochettino.
Al final del partido le preguntaban al técnico argentino si este, el nivel ofrecido en Villa Park, era el nivel mínimo requerido, exigido para un equipo como el Chelsea. Contestaba lo siguiente.
Of course, I think that is the minimum, but we need to start for one step, and this step was very good, because that show that we can compete in this level, and yes, so please, and now we need to keep going, we need to be humble, we need to keep working, and yes, doing the things that we believe that are good for the team.
Pues decía Pochettino que sí, que este era el nivel requerido, que había sido un buen paso la victoria contra Aston Villa, que está bien competir a este nivel, y que estaba en general bastante contento por la victoria. Eso es lo que decía el técnico argentino. Me voy a detener un momento en Unai Emery. ¿Y por qué? Pues porque su Aston Villa ha caído, y esta temporada ya solo va a poder ganar un título copero, que sería la Conference League. Pero para que nos entendamos, excepto en el Paris Saint-Germain, donde Unai Emery ganó la Ligue 1, Unai Emery siempre ha esculpido el éxito propio a través de los torneos del CAO. Lo hizo en el Sevilla, lo hizo en el Villarreal. Ha tenido un gran maridaje con los torneos cortos. Y siempre pensé que en el Aston Villa en concreto, los éxitos de Unai Emery iban a venir en copas o en Europa. Pero no está siendo así. Y os voy a dar unos datos que lo demuestran. O sea, el Aston Villa, desde la llegada de Unai Emery en la 2022-2023, llegó en otoño de 2022 al equipo, ha conseguido los siguientes resultados. En FA Cup quedó fuera en 32avos, en la ronda en la que debutas, si eres de Premier League. Le eliminaron a la primera en Carabao Cup, esto la pasada temporada, en el primer partido de Copa de Emery como entrenador del Aston Villa. Y esta campaña en las Copas le ha pasado lo siguiente. En la Conference, bueno, bien, hasta el momento ha sido liguilla y van primeros, todavía no han llegado a las eliminatorias. Pero en las Copas ha pasado lo siguiente. En la Copa de la Liga cayó eliminado en su primera ronda, en la primera ronda en la que le tocó jugar. Y en la FA Cup le han eliminado en la segunda ronda en la que le ha tocado jugar. Esto contrasta con la forma del Aston Villa en la Premier League. El año pasado acabó séptimo y terminó la temporada sacando 33 de los últimos 45 puntos posibles, que esto es una barbaridad para un equipo como el Aston Villa. Y este año en Premier está cuarto. Está cuarto. O sea, no hay más preguntas, señoría. En lo que es la competición doméstica, Unai Emery está haciéndolo muy bien, pero en las Copas, que es lo que le ha definido como gran entrenador en sus últimos equipos, no le está yendo nada bien, Manuel.
Álvaro, te voy a dar un dato que te va a... Bueno, no sé si te va a sorprender, pero el Aston Villa antes de esta temporada había caído 7 veces consecutivas en su primer partido en FA Cup. Es decir, en esa tercera ronda de FA Cup ha perdido desde la temporada 2015-2016 que llegó a la cuarta ronda. Es decir, que el Aston Villa antes de Emery ya era un drama, entre comillas, en las competiciones del CAO. Es verdad que tiene esa final de la Copa de la Liga en la 2019-2020 y esa final de la FA Cup en la 2014-2015, pero el resto todos son eliminaciones antes de la quinta ronda. Desde esa temporada 2014-2015, en las 7 temporadas posteriores, todo han sido eliminaciones antes de la quinta ronda, excepto la final de la Copa de la Liga en la 2019-2020. Tiene Emery, obviamente, un margen de mejora pues enorme, un margen de mejora muy grande con este equipo. Me refiero a las competiciones coperas, que a poquito que lo haga bien, pues es verdad que va a mejorar los resultados anteriores. Yo creo que la Conference League es la competición perfecta. Él lo dijo muy claro en su primera rueda de prensa con el Aston Villa. Dijo, mi sueño es... clasificar al equipo a competición europea y después ganar un título europeo por X o por Y. Esa es la especialidad de Unai Emery, los títulos europeos. Lo demostró, como has dicho, en el Sevilla y en el Villarreal, convirtiéndose en toda una institución en la Europa League, y ahora tiene la oportunidad de esa Conference League, que yo creo que si el Aston Villa se la toma en serio y no se pierde por intentar meterse en Champions League, que seguramente a nivel económico sea de más rédito clasificarse para la Champions League que ganar la Conference League, pero ya sabemos que a nivel emocional levantar un título es incomparable a que los dueños de las Aston Villa se embolsen 20 millones más de euros o 10 millones más de euros. Ahí está el caso del West Ham United. Yo creo que todo en el mundo, prácticamente todo el mundo en el West Ham United, hubiera preferido ganar como hicieron esa Conference League, levantar un título después de tanto tiempo antes que conseguir una clasificación para la Champions, que a la larga te va a dar 6 buenos partidos, pero probablemente únicamente lo que te deje es más caja, más dinero y a lo mejor un mejor proyecto a la larga, pero lo que es a nivel emotivo y a nivel emocional es más interesante ganar un título. Y creo que el Aston Villa, si se lo propone y no se lía entre diferentes competiciones, puede conseguirlo.
Pero esto es un tema interesante, Manuel, porque no creo que el Aston Villa esté tirando las copas, para nada, y vamos a ver lo que hace en la Conference League, pero reitero una vez más, en Premier le ha ido mucho mejor que en las copas, y yo pensaba que iba a ser un poquito al revés, si te digo la verdad, porque no es fácil tampoco crear o pasar de ser un entrenador que prepara muy bien eliminatorias, es un entrenador que mantiene la tensión competitiva en el día a día, que es básicamente la cualidad requerida para que te vaya bien en una liga. Pero esto que me estás comentando me hace pensar que igual Unai Emery y Monchi tienen bastante claro que lo que más puede satisfacer a los dueños de las Aston Villa es precisamente una clasificación para la Liga de Campeones, y que quizá por eso están invirtiendo todos sus esfuerzos en hacerlo bien en Premier. Y con esto no quiero decir que estén tirando las copas, es una cosa muy distinta, y es que esto se puede ver claramente en una de las últimas instituciones más sonadas, la de José Mourinho. A José Mourinho le echan porque no clasifica al equipo para la Liga de Campeones, porque José Mourinho había dado títulos a la Roma, y para empezar uno de los primeros títulos europeos en la historia del club.
Sí, el caso de Mourinho yo creo que es muy esclarecedor, que al final, y creo que probablemente los dueños del Aston Villa, aunque de cara a la galería te digan no, yo lo que quiero ver es a mi equipo ganar un título europeo, como en este caso sería la Conference League, seguro que en sus adentros están pensando no. Esto lo decimos de cara a la galería, pero nosotros lo que queremos es clasificar al equipo para la Champions, porque es que la diferencia entre... No tengo ahora mismo los números, pero sé que es un quinto la diferencia entre... O sea, es decir, si clasificarte para la Champions y jugar en Champions, estar en Europa League es un quinto de lo que te supondría estar en Champions League. O sea, a eso, imagínate, trasládalo a la Conference League, que es una competición incluso menor. Pues es que por mucho que los dueños te puedan vender una cosa o la otra, lo que les importa y lo que les interesa por encima de todo es el dinero, son las finanzas, es que al club le vaya bien y que a ellos les vaya bien. La gloria, en este caso, de ganar una Conference League es efímera, es decir, te dura unos días, ¿no? Te dura ese momento, te dura ese partido, esa final en la que lo ganas, luego la rúa, si se hiciera rúa, y los días posteriores, pero ya está, de cara a la temporada siguiente ya no te acuerdas, ya no piensas en ello. Los futbolistas no se quedan en el equipo. Declan Rice no se quedó en el West Ham United por ganar esa Conference League. Yo creo que al final del día lo que le interesa a estos dueños es que tú te clasifiques para la Champions, y por eso, por ejemplo, el caso de Mauricio Pochettino lo va a seguir diciendo hasta final de temporada o hasta que no les quede ninguna opción. El objetivo es clasificarse dentro de los cuatro primeros. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque la Champions te da unos billetes y te da una estabilidad que no te la brinda ninguna otra competición ni ninguna otra opción vía a través del fútbol.
¿Algo que añadir, Leo?
No, coincido, y creo que tiene que ver mucho con esta cuestión de dueños foráneos. Seguramente si el dueño de Aston Villa fuera como Troll en los 80, cuando el Aston Villa le tocaba ganar, por ejemplo, Copas de Europa al comienzo de la década de 1980, el sentimiento hoy sería diferente. Digo, o iría más acorde a lo que mencionaba Manu, ¿no? La cuestión de la gloria, por mucho o por poco que pueda ser una Conference League, en detrimento del dinero que pudiera llegar a ingresar al club en caso de una clasificación a Champions. Pero para mí, yo creo que en términos del hincha villano, el espejo va a ser el del West Ham. Yo estoy seguro que entre una hipotética clasificación a la Champions del año que viene, más allá del estatus que eso puede brindarle al club por lo menos durante una temporada, y la posibilidad de generar un recuerdo en Europa, como le pasó al West Ham, como le pasó a la Roma que mencionabas, yo creo particularmente, por ahí me equivoco, no sé, que se quedarían con eso.
Pues bueno, el Aston Villa este fin de semana se va a enfrentar al Manchester United, va a ser el domingo a las 4:30, ese partido lo vamos a narrar en Estadio Premier, va a ser un bonito test también, para ver a un Manchester United que ha recuperado a casi todos sus efectivos, y digo casi todos, Leo, porque un compatriota tuyo está viviendo un tormento con las lesiones. Hablo de Lisandro Martínez, que va a estar 2 meses fuera también, hay que decir, que en el Aston Villa estará fuera Edric Consa, que puede ser un jugador importante para Unai Emery, pero qué mala suerte ha tenido Lisandro, una vez más.
Absolutamente. Bueno, a ver, lo bueno dentro de lo malo es que la lesión finalmente es menor en términos de lo que se esperaba, y sobre todo por cómo se fue del terreno de juego. Da bronca lo tonta que fue, ¿no? Yo no recuerdo quién es, qué futbolista hace que se le cae encima de él. Cufal, ahí está, gracias Manu, que se le cae encima en una jugada que él estaba protegiendo el balón allí contra la línea de fondo y se le dobla la rodilla. Lo que no terminé de entender, y ojo, por ahí me perdí la explicación, hago el mea culpa ahí, pero es por qué cuando le ocurre la lesión a Lisandro, obviamente lo retiran del terreno de juego, hay una conversación con Ten Hag, en todo momento vos le ves el rostro a Lisandro y está haciendo la seña de que no está bien, de que le duele mucho, de que hay algo allí que no está bien, y sin embargo lo hacen ingresar nuevamente, y recién a los 2 minutos se vuelve a, que además se notaba, lo veías correr a Lisandro y no estaba bien, se deja o se sienta en el césped y después realizan el cambio. Cuando la cara de Lisandro en esa conversación con Ten Hag era clarísima de que no estaba bien, me pareció innecesaria. A la postre, evidentemente no generó ningún otro trastorno que la lesión original, porque, insisto, ni siquiera va a necesitar una operación, casi 2 meses, pero sin operación para Lisandro, y no hay ningún ligamento comprometido. Pero me pareció un riesgo innecesario el hecho de que lo hayan hecho ingresar nuevamente cuando a las claras se veía que el futbolista no estaba bien y no tenía demasiadas ganas de probar.
Pues sí, la verdad. Bueno, dos meses no le va a quitar nadie y este fin de semana no va a estar en el partido en Villa Park contra el Aston Villa, uno de los grandes partidos de esta próxima jornada de la Premier. No te vayas, ¿eh? No te vayas, porque volvemos dentro de muy poquito con más Universo Premier League.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Aquí seguimos en Universo Premier League. Antes de seguir con más actualidad del fútbol inglés, un popurrí de noticias. Para empezar, tienes que saber que la Copa de África ya tiene finalistas. Será Nigeria contra Costa de Marfil. El que gane recogerá el testigo de Senegal, el último campeón de esta competición. Y en la Copa de Asia la final será Jordania contra Qatar. Leo Gassanian, no hay muchos jugadores en estas selecciones que jueguen en Europa ni que nos suenen demasiado. No vamos a engañarle a nadie.
No, en absoluto. De hecho, entre ambos seleccionados, entre el seleccionado qatarí y el jordano, apenas un futbolista militando en Europa. En este caso, un futbolista jordano, su número 10, que juega en el Metz.
Oye, ya que estamos y ya que estoy contigo, ya que eres argentino, ya que te gusta Lionel Messi y ya que no te vas a ir de aquí, Leo, coméntame, ¿qué está pasando con Lionel Messi, con Hong Kong, con el Inter Miami? Menudo lío, menudo enredo, todo porque Lionel Messi no ha podido jugar todo lo que les gustaría a los promotores de estos amistosos que iba a hacer el Inter de Miami por Asia.
Sí, y hasta con críticas también del gobierno de Hong Kong, que supuestamente puso dinero para que se hiciera efectiva esa gira del Inter Miami o la visita del Inter Miami hacia a Hong Kong. Leo Messi no jugó porque estaba lesionado, ni siquiera se cambió para ver si tenía la chance de ingresar, aunque sea unos minutos, como le sucedió días después en Japón. La realidad es que esas quejas no las termino de entender, ¿no? O el enojo para con Messi, porque no, como si hubiera sido una falta de respeto, ¿no? Ante aquel que compró un dinero o compró una entrada pensando en ver al futbolista y Messi ni siquiera pudo jugar. Primero, que estaba lesionado. Segundo, que cuando alguien va a un espectáculo como eso, vos comprás una entrada para ver un partido. Vos no comprás una entrada para ver a Messi. La entrada es para ver un partido. Inter de Miami contra el que sea, en este caso, un equipo así de Hong Kong. Obviamente, en ese contexto, el futbolista que más quieren ver todos es Leo Messi. Pero la entrada no es para ver a Messi haciendo jueguitos en la mitad de la cancha, es para ver un partido en el que Leo Messi puede ser parte. Estaba lesionado, no juega, se terminó la discusión. Todo lo que viene después es me genera violencia casi, en, si querés, entre comillas. Pero bueno, me puso contento que jugara en Japón para que se quedaran todavía pedaleando en el aire un poquito más allí en Hong Kong.
Es que para mí todo esto es un resumen de todo lo que está mal en el mundo y en el mundo del fútbol. Hoy me ha dicho un compañero nuestro, Juntao, nuestro editor de lengua china, que hoy se ha hecho viral un vídeo en TikTok de un padre que salía llorando diciendo que había pagado 30.000 libras al cambio para que sus hijos y él pudiesen hacerse una foto con Lionel Messi. Digo yo, igual el problema lo tienes tú por gastarte el dinero en estas sandeces. Igual el problema lo tienes tú, por no entender que un futbolista puede estar disponible o no, son seres humanos. Seguimos con este programa y yo quiero hablar de jugadores que están llamando la atención en esta segunda vuelta del campeonato y que están dando el callo, porque en esta segunda vuelta todavía no hemos tenido muchos goles de Mohamed Salah, por razones obvias, tampoco de Erling Haaland, por obvios motivos, pero hay otros que poco a poco pues están diciendo, aquí estoy, presente, levantando el dedo. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, Pedro Neto, otro Mateus Cunha, autor de un hat-trick el otro día contra el Chelsea, que me decís de Neil Mopey, por ejemplo, de Adebayo, de Luton, de Rasmus Højlund, que ya anota en Premier con el Manchester United, de Richarlison, que está allá arriba en la tabla de goleadores. Y bueno, yo creo que es bonito también que nuevos nombres pues entren en este programa y bueno, podamos también referirnos a futbolistas que no tienen tanto relieve, quizá, en Universo Premier League como merecerían. Pero es que empiezo por este nombre, el de Pedro Neto, que en combinación con Mateus Cunha, ahora mismo me parece que son una de las parejas más atractivas de la Premier League fuera de los grandes focos. Hablamos de un Mateus Cunha que esta temporada, raro en él, ya ha marcado 9 goles, que Mateus Cunha siempre había sido un delantero más de brega que de otra cosa, y de un Pedro Neto que si no se hubiese lesionado a mitad de temporada, llevaría más que 8 pases de gol. Está a solo 2 pases de gol de ser el máximo asistente de la Premier. Estamos hablando quizá de una pareja que podría tener potencialmente el nivel que tuvieron en su día Diogo Jota y Raúl Jiménez en el Wolverhampton Wanderers.
Sí, creo que, bueno, los 9 goles que mencionas de Mateus Cunha son su máxima estadística goleadora desde la 17-18 cuando jugaba en el Sion en la Liga Suiza. Es decir, que ha llovido ya mucho, aunque ha sido siempre un futbolista que no ha gozado de una grandísima continuidad. Es decir, no ha sido un futbolista que te jugara 38 partidos por liga, por temporada, pero por fin estamos viendo un Cunha que no es solo el Cunha que arranca desde el centro del campo o desde su propio campo y te avanza hasta 3/4 y ahí, bueno, ya veremos, ¿no? Que finalice la jugada un compañero, sino que estamos viendo un Cunha finalizador, un Cuña que, bueno, que a mí me está sorprendiendo y me está gustando y me alegro porque, bueno, cuando el Wolverhampton Wanderers paga 50 millones por él, parecía la solución a los problemas de goleadores de este equipo, especialmente la temporada pasada cuando ellos estaban al borde del descenso. A nivel goleador, pues obviamente no cumplió las expectativas porque apenas hizo 2 goles la temporada pasada, pero este año, junto a uno de esos futbolistas que trajo Jorge Méndez y que a veces salen bien y a veces salen mal, como por ejemplo el caso de Fabio Silva, por mencionar uno de los ejemplos, pues el caso de Pedro Neto ha salido más que bien y se está convirtiendo en uno de los grandes asistentes de esta competición. Hablabas de Diogo Jota y Raúl Jiménez y sin olvidarnos también de Adama Traoré, que fue también una gran pareja de Raúl Jiménez y durante muchas jornadas formaron la mejor dupla de la liga. Veremos cuando vuelva Juan Gichán cómo se organiza este equipo,
sí, sí.
Pero lo que está claro es que cuando a principio de temporada yo hacía una especie de quiniela y pensaba en los equipos que podían bajar viendo los problemas financieros del Wolverhampton Wanderers, problemas reconocidos, pensaba que el Wolves podía ser uno de ellos. Y con futbolistas como Pedro Neto, Mateus Cunha o el nivel de estado de forma de Juan Gichán, es imposible pensar que este equipo no esté más hecho para acabar entre los 10 primeros que entre los 10 últimos.
Oye, Leo, ¿y qué me dices de un hombre como Neil Mopey? Porque no es una persona muy querida por algunas aficiones. Creo que la afición del Arsenal no le tiene en gran estima. Aunque tú me contaste una anécdota que en Argentina se le agradece a Neil Mopey la victoria de Argentina en la Copa del Mundo. tampoco se le tiene mucha estima a la afición del Tottenham, que mira que es fácil cabrear, o difícil, perdón, cabrear a la del Arsenal y la del Tottenham a la vez, porque el otro día simuló la celebración de James Maddison de los darditos después de marcarle al Tottenham. Luego, creo que el Brentford terminó perdiendo ese partido y que en redes sociales le vacilaron, y encima Neil Mopey aceptó el vacile y siguió en redes sociales diciendo, bueno, por lo menos yo no he bajado nunca a segunda como Maddison.
Sí, y el otro día tuvo su encontronazo también con Kyle Walker, a quien se le leía perfectamente que le decía el árbitro que hizo alguna referencia a sus hijos por toda la situación extramatrimonial que se conoció en las últimas semanas respecto de Kyle Walker. Bueno, alguien que busca la chispa por allí, ¿no? Hablando o posteando cositas así. A mí personalmente no es un delantero que me atrape demasiado. Puede estar ahora disfrutando, sí, de un buen momento, de una buena racha, pero no. A ver, cualquiera de los hombres que mencionabas, Manu, del Wolverhampton, Juan Gichar, Mateo Cuna, Pedro Neto y hasta Pablo Sarabia, digo, por sumar al mix de opciones que tiene así Gary O'Neill, me genera mucho más entusiasmo, sí, que Neil Mopey, no tengo ninguna duda.
¿Y qué se dice en Argentina de Neil Mopey en relación al Dibu Martínez y a Leno?
Bueno, porque no hubiera habido Mundial de Qatar ni Dibu Martínez, arquero del seleccionado argentino, de no haber sido por Neil Mopey, porque Neil Mopey fue quien lesionó a Ben Leno. Al lesionarse Ben Leno, tuvo la oportunidad en el Dibu Martínez, completó esa temporada de pandemia en el Arsenal, ganó la FA Cup, del Arsenal al Aston Villa, el debut en el seleccionado argentino y lo que todos conocemos, pero nada de eso hubiera ocurrido de no haber sido por aquel golpe de Mopey a Ben Leno.
Increíble, ¿eh? La cantidad de sí y sí y sí y sí y sí que tiene esta historia.
Claro.
Pero bueno, a vosotros os cuadra, a vosotros os sirve.
Sí.
Quizá la mejor parada en la historia de los mundiales, esa que le hizo a Colomuani, ¿fue?
Colomuani, ¿no? Sí, en el minuto 123, sí. Y yo creo
que
sí.
Que sí, la más decisiva.
La más importante,
luego.
Claro, la más decisiva, seguramente. ¿Seguro? La mejor, pues bueno, está ahí la de...
¿Gordon Banks?
La de Gordon Banks.
¿Y la de Casillas,
Romero? Más, la de Casillas. Sí, pero la de Colomuani yo creo que es bastante más importante que la de Casillas, porque la de Casillas fue en el minuto 70 o minuto 60, claro, o algo así. Claro, no en el último minuto de una prórroga y sabiendo que si es gol no tienes ningún margen de maniobra.
Bueno, volviendo al tema de Neil Mopey, yo también estoy con Leo en este caso. A mí Neil Mopey no me parece un gran delantero de Premier League, pero sí que es verdad que en la segunda vuelta del campeonato lo está haciendo mejor, porque el Brentford no había empezado muy bien esta temporada. Un jugador que a mí sí que me interesa, y eso que le he dado caña en algunas retransmisiones, Joao Pedro. Porque Joao Pedro lleva la friolera de 19 goles esta temporada. Es el máximo goleador de la FA Cup, que esto no le interesa a nadie, pero bueno, yo me pongo a buscar datos y encuentro este dato. Y también es el máximo goleador de la Europa League. Quiero decir, es el máximo goleador en dos de las tres competiciones en las que ha jugado.
Ahora, y yo lo tengo en la Fantasy. Que de la Premier League, que es donde no marca goles. Claro.
Bueno, algunos sí que marca, ¿eh?
Algunos sí,
es porque lleva 19 goles esta temporada, una decena de ellos son de penalti. Esto hay que decirlo también. Esto se puede interpretar críticamente o elogiar la valentía de un tipo que llega a un equipo y dice, a partir de ahora me los calzo yo, los penaltis, como ha hecho Cole Palmer en Chelsea. La cuestión es que Joao Pedro los marca a todos. Y el gol que le marca el otro día, en combinación con Dani Welbeck, Manuel, no sé si estuve narrando ese partido contigo, no, fue con José Cueto, contra el Crystal Palace, un gol en jugada, es un gol muy bonito también. Joao Pedro creo que tiene que levantar más la cabeza y creo que tiene que pasar un poquito más la pelota. Creo que tiene que ser algo menos egoísta. Pero al mismo tiempo, un tío que mete 19 goles en el Brighton & Hove Albion, y estamos todavía a 8 de febrero, se puede decir de él que es un buen futbolista. E importante.
Sí, sobre todo eso, importante, porque meter 19 goles no es fácil, y aunque demos por hecho, porque tendemos a dar por hecho que los penaltis son un gol asegurado, pero no es para nada el caso, y hay que meter los penaltis. Y no me parece justo criticar los penaltis, porque luego llegará a situaciones importantes y ahí es cuando te rentabiliza tener un delantero, sí, tener, sí, un futbolista que te meta los penaltis. Y lo hemos visto y lo recordamos. Recuerdo el penalti que falló Agüero contra el Tottenham, recuerdo penaltis que Mahrez ha errado, recuerdo esa clase de situaciones en la que Mohamed Salah también ha fallado algún penalti importante. Bueno, en esos momentos tener un futbolista con la confianza y con la cara para decir este penalti lo voy a tener yo, no es algo que podamos dar por hecho. Y muchas veces en el fútbol tendemos a analizar los penaltis como un gol que se marca en el 99% de las veces. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, podemos tomar la estadística de expected goals, de los goles esperados, en los que te da que un penalti es 0.72, es decir, que hay un 72% de posibilidades de marcar el penalti. Luego hay que tener diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias en cuenta, como es qué portero es, qué situación es un momento, pero es un 72%. Es decir, no podemos dar por hecho que todos los penaltis son gol, porque según esta estadística, por ejemplo, solo el 72% de ellos se deberían marcar. Así que un futbolista, como es el caso de Joao Pedro, que creo que lleva un registro
impecable
perfecto esta temporada,
sí.
Impecable, es para elogiarlo más que para criticarlo o para ponerlo en duda.
No, yo lo veo igual. Y en un momento dado, el Brighton & Hove Albion puede que agradezca tener un especialista consumado y con confianza que haya marcado todos los penaltis anteriores. Porque el Brighton & Hove Albion está en la Europa League, por ejemplo. No lo olvidemos, ¿eh? Está aguantando al Brighton & Hove Albion, por lo menos en materia goleadora, porque tenemos que recordar que el equipo ha tenido las bajas de un hombre como Ansu Fati, que por fin volvió el pasado fin de semana. Adingra no está. Mitoma ha estado en la Copa de Asia. Ahora vuelve, por fin. El otro día tuvo que jugar Tariq Lamptey de extremo izquierdo. Y Tariq Lamptey, cuando empezó a jugar a fútbol, era lateral derecho.
Sí, y lo jugó en todos lados, porque Lamptey, es verdad que debutó en el Chelsea, me acuerdo, en el Emirates, en ese lugar, lateral derecho, fue también lateral izquierdo, extremo, como vos marcabas, que le tocó ante el Crystal Palace, mediocampista también, en fin, lo han pasado por todos lados al rápido de Lamptey, pero... respecto de Joao Pedro y su influencia en el Brighton, yo coincido que va mucho más allá de que los goles de penal que haya marcado acá hasta acá en lo que va de la temporada, porque participa siempre de las acciones de ataque de su equipo y es vital en una temporada. A ver, Dani Welbeck está clarísimo hace muchos años ya que no es esa carta goleadora que vaya a rescatarte, ni mucho menos en momentos importantes o cruciales. Ivan Ferguson yo creo que ha mostrado un bajón en esta temporada respecto a la anterior, con lo cual se necesitaba que Joao Pedro en materia goleadora pudiera este salto adelante. Y después los que llegan son futbolistas que están relacionados con el gol, los que te quedan, pero no necesariamente goleadores, porque ni Adingra es un goleador, sino alguien que va más por fuera. A Ansu, si bien puede aportar su cuota goleadora, tampoco es el futbolista que vemos de la mano del gol. Mitoma lo mismo. Bueno, Facundo Buonanotte ni que hablar, sí. Tampoco, más allá de que ahora en los últimos partidos le ha tocado marcar lindos goles ante el Southampton, ante Sheffield United, perdón, por FA Cup, y justamente también ante el Crystal Palace, con lo cual... el hecho de que esté así on fire en materia goleadora, 19 goles, es un montón por un equipo como el Brighton. No tenía la suma total por todas las competiciones y me parece un numerazo.
De todas maneras, Leo, yo te digo que tal como está Ansu Fati en este momento de su carrera y después de tantas lesiones, cuando le pones en la banda izquierda, yo le veo totalmente desubicado, fuera de sitio. Es más, si en algún momento destaca por algo en los próximos años, yo creo que va a ser más por el gol que por el desborde, por el tipo de futbolista en el que se ha convertido a raíz y como consecuencia de las lesiones. Tengo esa sensación con, ¿sí?, Ansu Fati, que no tiene malos números con el Brighton & Hove Albion. Para lo poco que ha jugado, ha marcado una buena cantidad de goles.
No, y yo creo que De Cherby lo ve en ese caso como vos. Fíjate que cuando le ha tocado participar e ingresar en los partidos o jugar de entrada, ha sido casi siempre por dentro. Sí, porque no sé si... seguramente sea algo que esté relacionado a las lesiones que sufrió. No tiene esa explosividad para ser el jugador de banda que fue en su comienzo. Y de hecho, sobre todo, recuerdo aquel partido en Old Trafford cuando ingresa en el segundo tiempo en la victoria 0-3 del conjunto de Cherby, y ese ingreso lo hace para jugar por dentro. Y es la foto que vamos a tener de Ansu Fati, creo, con De Cherby continuamente. Un futbolista por dentro, más entre los centrales del rival que por fuera.
Y un delantero del que quiero hablar ya para concluir el programa es Elia Adebayo, jugador de Luton Town. Le marcó un hat-trick al Brighton & Hove Albion. Lleva 9 goles en la Premier League. Y yo os confieso, Manuel Leo, que cuando empezó la temporada y veía a Luton, decía, el máximo goleador de este equipo va a ser de calle Carlton Morris, que se ha quedado en 5 goles. Pero ahora él y ya De Bayo es el delantero que está marcando la diferencia en el equipo y que está ayudando al Luton Town a sacar la cabeza hasta el punto de que este equipo no está ahora mismo en puestos de descenso. Y quiero que me contéis un poco cuáles creéis que han podido ser las claves de que Luton Town, tras un inicio de temporada en el que le costó mucho adaptarse a la Premier, bueno, igual no tanto, pero por lo menos en el mes de agosto, esté sacando la cabeza y esté pareciéndonos mil veces más competitivo que el Burnley y ya no os cuento que el Sheffield United.
Y algo más que el mes de agosto, ¿eh, Álvaro? Porque, Manu, porque los primeros 12 partidos fue una victoria y tres empates. Así que le costó, sí, claro que sí, un poquito más que el mes de agosto amoldarse, acomodarse en esta Premier. Y ahora está en zona Champions, por lo menos en la tabla que podríamos mostrar de manera arbitraria desde el 22 de diciembre, porque es el cuarto equipo de la Premier que más puntos ha sumado desde allí para acá. El otro día leía un dato de que en los últimos 30 años el Luton se dejó 30 millones de libras en refuerzos. 30 millones en 30 años. Bueno, esta temporada los hinchas del Nottingham Forest tuvieron que googlear quién era Ibrahim Sangaré, el futbolista por el que el club se dejó 30 millones de libras este último verano. Y entonces que el Luton lo tenga a un punto de distancia apenas al equipo de Nuno Espíritu Santo es sin duda un mérito enorme. 20 puntos son casi los mismos que Burnley y Sheffield United combinados. Vos hablabas de Adebayo, le ha marcado en esos 9 goles, le marcó al Arsenal, al Manchester City, al Chelsea, al Newcastle, y posee además una estadística muy jalanesca. 23 de sus 24 disparos en lo que va de la temporada fueron dentro del área. Con lo cual, un tipo que llega allí o que está en esa zona de definición para un equipo que es muy eficaz, porque marca un gol por cada 15.8 toques de balón, sí, en el área rival. Solo Newcastle y Wolverhampton muestran mayor eficacia en ese sentido que el Luton en términos de goles y balones que tocan dentro del área rival. Pero para cerrar esto de Luton de mi parte y pensar en futbolistas claves, bueno, obviamente Adebayo, sí, Carlton Morris con sus 5 goles, Kaminski en el arco y Barkley. No olvidemos que Barkley, sí, para mí es una de las historias de la temporada al final. No tenía club en agosto, era jugador libre y hoy es fundamental en el conjunto de Rob Edwards.
Y también hay un jugador, Leo, que tenemos que mencionar, ¿eh? A mí me gusta Alfie Doughty. Me parece que la verticalidad de este hombre por la banda saca un montón de centros. De hecho, ha dado ya 5 pases de gol esta temporada, es el máximo asistente de Luton. Este jugador tampoco puede pasar desapercibido en el análisis porque es uno de los principales vectores del equipo y de los que más balones mete al área también. Una cosa, el Luton Town, para que veamos la eficacia que tiene, porque tú decías que era un equipo que se caracterizaba precisamente por esa cualidad, es el segundo equipo de toda la Premier League que menos ocasiones claras falla. Esto es un parámetro estadístico que se llama Big Chances Missed. Está viendo un grandísimo trabajo también para llevar la pelota al área a posiciones peligrosas de verdad.
A mí me parece que es muy importante lo que ha hecho el Luton Town de confiar en Michael Edwards cuando las cosas iban mal dadas, cuando a principio de temporada el equipo no funcionaba, como le ocurría al resto de equipos que acaban de ascender de la Premier, pero confiaron en él. De hecho, creo que ya cuando los tres equipos estaban hundidos con unos puntos que no hacía ver muchas diferencias entre ellos, el Luton Town sí que parecía por lo menos asentado en lo que quería hacer y un poco más hecho a la Premier League. Y sus partidos ante el Big Six, yo creo que son la mejor muestra de ello. El partido que pierden 0-1 contra el Tottenham Hotspur, de milagro lo pierden 3-4 contra el Arsenal también de milagro con un gol de Declan Rice en el último minuto. El Manchester City le remonta 1-2 en la segunda parte sufriendo horrores. El Liverpool rescata un punto en Kenilworth Road en el último instante con un gol de Luis Díaz. Los equipos grandes han sufrido y ya el siguiente paso que están dando es trasladar esa fortaleza y ese estilo de juego fuera de Luton, fuera de las afueras de Londres, y que podamos ver partidos como el que le plantaron el otro día al Newcastle United, poniéndose 2-4. Es verdad que lo acaban empatando a 4, pero vamos, yo no hubiera dado un duro probablemente en septiembre si me hubieran dicho el Luton Town va a visitar St. James Park y va a marcar 4 goles. Pues seguramente al que me hubiera dicho eso lo hubiera tomado como un loco.
Como loco o un genio, vete a saber, Manuel, depende cómo se mire. Oye, pues el Luton Town, ya por concluir el capítulo de este equipo que juega en la ciudad del aeropuerto, este fin de semana se mide al Sheffield United el sábado 10 de febrero a las 3 de la tarde, una hora muy de Luton Town para este partido, y si le gana al Sheffield United, se pondrá con 13 puntos de distancia sobre el farolillo rojo de la tabla. Pues nada, felicidades para el equipo de Edwards, que está haciendo una temporada mucho mejor de lo que le presagiábamos. Y gracias a vosotros, Manuel, Leo, por estar aquí en este programa. Espero que en Twitter seáis un poquito más cautos que la mujer de Thiago Silva, por cierto, no sé si lo habéis visto, porque sí. En menudo berenjenal le metió a su marido el otro día, 4 de febrero creo que fue, cuando puso este tuit, que el entrenador tenía que irse. Puso eso la mujer de Thiago Silva.
No, dijo que era momento que...
Perdón, era momento para un cambio. Lo voy a decir otra vez.
Claro, que era momento para un cambio.
Dijo que era un momento para un cambio, pero ¿qué se entiende por un cambio?
Bueno, sí.
Claro, no, sí, es que la cosa de cuando tuiteas esto, claro, vas tirando el hilo y piensas, si la mujer de Thiago Silva piensa esto es probablemente porque el marido llega a casa y dice, estoy harto de Pochettino, que el equipo no funciona, bla, bla, bla. No, entiendo que irá por en gran parte por ello. Es decir, que es un poco también la ramificación, se traslada un poco el pensamiento de Thiago Silva, en este caso en el mensaje de su mujer, que luego fue suplente Thiago Silva contra el Aston Villa, pero creo que no, bueno, dijo Pochettino que no estaba, que no era una especie de castigo, sino que era simplemente por rotación.
Vale. Sabes que en Universo Premier League nos definimos por el rigor en lo que decimos. Lo que dijo la mujer de Thiago Silva, exactamente, Vélez Silva se llama. Es momento de que haya un cambio. Si esperamos más, será demasiado tarde. Luego que cada uno interprete lo de cambio como quiera. Pero cuando se suele decir ese tipo de cosas, nos referimos normalmente a los entrenadores. Apuntamos a ellos. Leo Manuel, muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Un placer, chicos.
Un abrazo.
Y nada, pues se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Recordad que este fin de semana estaremos en directo con dos partidos. El sábado a las 3 de la tarde, a la misma hora que se jugará ese Luton Town Sheffield United con aroma Championship, estaremos nosotros con el Liverpool Burnley. Si estamos con el Liverpool Burnley, significa que también estaremos con el carrusel de las 3 de la tarde, que tiene estos partidos: Fulham Bournemouth, Luton Sheffield United, como ya he dicho, Tottenham Brighton, gran partido ese, y Wolverhampton Brentford. Así que nada, será un carrusel de 5 partidos y ahí estaremos en directo, y también el domingo estaremos en vivo con el Aston Villa Manchester United. Yo apago las luces y me voy. Muchas gracias por estar aquí escuchando Universo Premier League. Adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.